Padre, te damos gracias, te bendecimos. Señor, ya tú has hablado al corazón de estos estudiantes. Ya aún has comenzado a sacudir, Señor, algunas cosas que quizás han escuchado esta noche. Y tú les has dejado ver, Señor, que realmente ellos necesitan subir a otro nivel. Necesitan buscar a ti de una forma especial. Nosotros te pedimos, Padre, en esta noche, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo siento que tu espíritu está aquí, Señor. Y siento que tú estás a punto de tocarnos, quieres tocarnos, pero más que eso, Señor, quieres poner un reto en nuestro corazón para que nosotros podamos aún reconocer dónde estamos y dónde es que debemos estar. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos. Ayúdame, Señor, a compartir, a transmitir lo que tú quieres que yo comparta en esta noche. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Si traes un celular, apágalo, ¿no? Si no, ponlo bien bajito, ponlo en vibrar, que te haga cosquillas, todo menos que timbre, ¿está bien? Yo traigo uno también, pero como no lo he pagado, está pagado. No se crea, ¿no? No se crea. Abran sus Biblias en el capítulo 5 de San Juan. San John. San Juan. San Juan 5. Yo no estuve para todo lo que estaba hablando Enrique, pero como somos amigos, pues más o menos sé de qué estaba hablando. Y entonces, Enrique no está aquí, entonces no puedo decir esto, ¿no? O sea, él se fue. Porque luego si digo esto cuando él está aquí, se va a sentir demasiado, ¿no? De bien, ¿no? Pero Enrique es uno de mis favoritos predicadores, ¿no? Yo no entiendo nada de lo que predica, pero me gusta cómo predica, ¿no? Ah, pues, buena onda, ¿no? La cosa es que todo el mundo trata de entender a los predicadores. No, tú tienes que recibir lo que ellos están compartiendo, ¿no? Yo muchas cosas no las entiendo. A veces oigo gente y no la entiendo, pero la siento, la palpo. Y sé que es bueno para mí, ¿no? ¿Te entiendes? Entonces, Enrique, de veras, pasado anoche estuve con él, esta mañana, esta tarde, y siempre me bendice, ¿no? Yo le digo el famoso mata perros, ¿no? Pero no me pregunten por qué le digo eso, nada más yo y él sabemos, es un secreto de nosotros, ¿no? Pero usted sabe que cuando alguien mata un perro, luego queda el mata perros, ¿no? Pues él es el mata perros de Parral, ¿no? Él sabrá por qué yo le digo así. Déjenme leerle unos versículos y yo en esta noche yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de, no sé si la palabra correcta es tentarte un poco o moverte un poco el tapete, ¿no? No, nosotros vivimos tiempos muy especiales, tiempos realmente que Dios está trabajando en la vida de gente. Yo estoy viajando por muchas partes del mundo y estoy viendo cómo Dios está literalmente sacudiendo países, ¿no? Y yo quiero poner algo delante de ti en esta noche y quizás que tú te sientas como que te sacudieron algo, ¿no? Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y hasta ahí vamos a leer. Y yo, como ustedes lo quieren tomar, si lo quieren tomar como una enseñanza, bien, si lo quieren tomar como una predicación, bien también, allá ustedes, ¿no? Yo nomás estoy aquí de visitante y pues a compartir. Yo creo que agarré un poquito lo último de lo que Enrique estaba diciendo. Algo de inconformidad, de no estar satisfecho. Y este año para mí, desde que comenzó el año, ha sido un año, pero difícil. No porque tengo que predicar, porque ya llevo muchos años predicando y ya predico hasta con los ojos vendados, ¿no? Pero en mi propia persona, en mi corazón, ha sido un año donde yo he estado luchando ya durante estos 4 meses. Desde enero he estado luchando con cambios. He estado luchando con 2, 3 decisiones que yo tengo que hacer para finales de este año. Son decisiones que tienen que ver conmigo personalmente. No tienen que ver tanto con el ministerio de nosotros y lo que nosotros estamos haciendo y lo que yo hago cuando salgo. Pero más que nada son decisiones adentro, dentro de mi corazón, que afectan mi persona y, por supuesto, la persona que está más cerca de mí, que es mi esposa, ¿no? Ella sufre todas las consecuencias de todas mis burradas, ¿no? Entonces, pues, ella... Y cuidado, que nosotros a veces las cometemos, ¿no? Y con ese pensamiento, con ese pensamiento en mente, Dios comenzó a traer algunas cosas a mi mente y a mi memoria, ¿no? Y una de las cosas que Dios comenzó a decirme fue que, como que yo había perdido mi deseo o mi esperanza de ver las grandes cosas que Dios había hecho en el pasado. Y yo dije, Señor, pero si yo estoy echándole los kilos, no estoy echándole las ganas a esto, ¿no? O sea, y el Señor me dijo, no te estoy diciendo que tú no me crees y tú no me... Nada más te estoy diciendo que estás... La esperanza se te está pasando por entre las manos, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice, hope is slipping away, ¿no? Que la esperanza se te está yendo poquito a poco, ¿no? Se te está, ¿cómo? Desvaneciendo, ¿no? O sea, como cuando tú agarras agua y la agua te pasa por las manos así, y al rato no tienes nada en la mano. Así. Y estos versículos que yo le leí, yo los he usado muchas veces. Y esta noche yo quiero usarlos para decirte a ti que estás aquí estudiando, preparándote, por la razón que tú estés aquí. Cuando yo voy a un instituto bíblico, no importa si hay 10 estudiantes o hay 4,000 estudiantes. Siempre yo sé que hay estudiantes ahí que vinieron nada más por estudiar. Otros vinieron porque sienten algo en su corazón. Pero déjame decirte una cosa. Aunque tú estés aquí nada más por estudiar, aquí, si tú abres tu corazón, Dios puede poner tu vida en un camino que va a hacer la diferencia en tu eternidad y en la eternidad de muchas otras personas, ¿no? Pero tienes tú que abrir tu corazón. Esta es una historia de un hombre que estaba paralítico, que estaba al lado de un estanque y que llevaba muchísimos años ahí. Yo he estado en la iglesia desde que yo era un chamaquito. Me forzaban a ir a la iglesia. No todo el tiempo he amado la iglesia, la odié por algún tiempo y ya la estoy amando otra vez, ¿no? Entonces, pues ahora que me convertí, ¿no? No hace 2 o 3 semanas, ¿no? Si Enrique estuviera aquí, el mes pasado se convirtió. Pero yo llevo algunos años ya sirviendo al Señor. Llevo algunos años de tiempo completo predicando el Evangelio. Pero yo me crié dentro de la iglesia y vi por mucho tiempo cómo la gente se adapta a sistemas y a formas y a métodos de hacer las cosas. Y pueden estar años así, haciéndolo así, y no le molesta si el asunto sale bien o no sale bien. Lo único que ellos están interesados es en cumplir con el sistema o el método. Y muchas veces le cuesta muchas cosas, o sea, es como se dice, las consecuencias son muy graves porque no alcanzan y no logran la voluntad de Dios y lo que Dios quiere, sino que ellos están dentro de un sistema y están tratando de cumplir con ese sistema. Yo me recuerdo bien todas las predicaciones que daban en la iglesia donde yo iba. Yo me recuerdo, yo a veces me siento a acordarme y me recuerdo y hasta a veces digo, ¿cómo yo estaba tan cerca de lo que era la palabra de Dios? ¿Cómo yo estaba ahí tan cerca donde estaban hablando de Dios y estaban, y sin embargo yo estaba tan lejos de Dios estando dentro de la iglesia? Porque ellos estaban cumpliendo con algunas cosas que ellos creían que era lo correcto. Sin embargo, yo me estaba muriendo por dentro y nadie se daba de cuenta de la muerte que yo estaba sufriendo poquito a poco. Ellos estaban hablando acerca de cómo vestir, de cómo peinarse el pelo, de no masticar chicle, de no hablar en el templo, de un montón de cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Ahora yo mastico chicle dentro de la iglesia, ¿no? El otro día estaba masticando chicle yo dentro de una iglesia y el pastor me dijo, usted deje de masticar chicle. Y al rato fue el copastor y le dijo, ese es el predicador de la noche. Pero imagínate qué tontería, o sea, que me están para... Yo entro de la calle con un chicle en mi boca y van a parar toda la reunión, toda la alabanza, todo lo que está diciendo para un hombre decirme, usted deje de masticar chicle. Yo me lo tragué. Y después me dijo el pastor cuando estábamos comiendo, después me dijo, oye, discúlpame, hermano. Yo dije, pídele disculpa a la gente, que tú paras todo lo que está pasando para una tontería como que no mastique chicle. Como que el chicle nos va a enviar al infierno. Hay otras cosas que son más importantes que esa. Sin embargo, la gente así, este hombre lleva 38 años al lado de un estanque que de vez en cuando venía un ángel y alborotaba la agua. Imagínense, 38 años, ¿cuánto enfermo no había sanado ya en todo el tiempo que llevaba ahí al lado de ese estanque? Y yo digo, este paralítico como que no tenía mucho ánimo ni mucha esperanza, ¿no? Estaba desanimado, yo creo. Yo hubiera dado vueltas en el piso, aletazo, hasta llegar al estanque. Me hubiera metido dentro del estanque. Yo hubiera vivido dentro del estanque. Agarrado así de la orilla para no ahogarme. Yo decía, nadie me va a ganar el clavado aquí dentro. O sea, nosotros nos reímos, pero ¿sabe? Eso le hace falta al cristiano que está en la iglesia. Por eso muchos de nosotros estamos como estamos y vivimos como vivimos. Porque muchas veces nosotros decimos, es que no es lo normal, es que no es lo que debe de hacer. Miren todas las cosas que uno lee en el Nuevo Testamento, los tipos que vinieron y rompieron el techo. Hoy en día los meten al bote si rompen un techo en una congregación. ¿Sí o no? Mandan 10 ujieres allá arriba que los bajen de allá a patadas. Son como ninjas los ujieres. Caminan en la pared y todo. Se suben por la pared de afuera a bajarlos de allá arriba. Sin embargo, estos tipos, ¿sabe qué? Jesús nunca ni peló al paralítico. Al que Jesús vio fue a los cuatro que lo trajeron. Y lo más que le impactó a Jesús fue la fe de estos hombres. Y en el tiempo que nosotros estamos viviendo, si tú quieres hacer algo para Dios y tú quieres realmente ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida y en lo que tú estás haciendo, tú vas a tener también que hacer algo radical y vas a tener que hacer algo fuera de lo normal, aunque puede que algunos te critiquen. Yo soy un predicador altamente criticado. Algunos me quieren, algunos no me quieren. Ya son más los que me quieren que los que no me quieren, ¿no? Si yo no ando preocupado, yo después que mi esposa me quiera, yo estoy bien. Es si yo llego a mi casa y mi esposa me dice, yo tampoco te quiero, entonces me preocupo. Porque ya nadie me va a querer. Pero a mí me ha costado. Alguna gente dice, oye, los otros días yo le dije a un grupo de pastores, no digo dónde ni quién, le dije, no, aquí yo voy a ir, me voy a pasar la semana que viene en Cristo por las Naciones en Monterrey. Dijeron, ¿a ti te invitaron? Yo dije, no, me invité yo mismo. Y me dijeron, ¿pero te van a dejar compartir? Yo dije, pues sí, a ti, si te pones bien con Dios, te dejan ir también. ¿Por qué será, por qué será que muchas veces nosotros estamos pensando nada más en que la gente que son como nosotros, ¿no? A veces tú piensas nada más. Hay algunos de ustedes que todos los oradores que vienen aquí, ustedes lo están midiendo. Ese Enrique Bremer me gustó, pero no me gustó lo que compartió. No creo así como es, ¿no? Ese Joe Rosa, no sé, hermano, ¿no entiendes? ¿A qué? Rodolfo Gazo, ni modo, el director, hay que aguantarlo. Es Alfredo Ferrara, tiembla mucho, ¿no? Ese Richard Hayes tiene un bigote muy grande, ¿no? Todavía no han invitado a tu pastor para acá, ¿verdad? Gracias a Dios, man. Pero, o sea, Ustedes ya los han calado a todos. Algunos me están calando a mí ahorita. Pero no importa, porque tú estás sentado y yo estoy parado. Lo que importa es, realmente lo que importa es hasta dónde tú estás dispuesto a caminar con Dios, ¿no? Y este hombre tenía 38 años ahí. Estaba todo agüitado en una esquina. Y llegaba el ángel y movía el agua y otro se tiraba un clavado. Salía sano. Y aquel allá diciendo, sí, si yo tuviera un amigo en la vida, alguien que me ayudara. Así yo oigo los cristianos hoy en día. Así oigo hasta los pastores. Así oigo hasta los predicadores. Cuando nosotros debemos de estar viviendo el año del Señor, el día del Señor, debemos de estar disfrutando la bendición de Dios, las maravillas que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros debemos de estar disfrutándolas. Sin embargo, muchas veces estamos igual que este hombre, ahí en una esquina, metido en nuestra rutina, metido en nuestro método, metido nada más en que lo que yo hago y como yo lo hago, eso es lo único que funciona. Hace poco fui a un desayuno. Bueno, hace algún tiempo ya no fui a un desayuno y el pastor me dijo, esta mañana quiero que prediques de salvación. Yo no tenía un mensaje de salvación. Es más, no tenía ni mensaje. Nomás iba a hablar allí. Y llegué y me dijo, acuérdate, salvación. Nada más salvación. Estaba lleno el lugar. Un hotel muy grande. Un cupo como de 3,000 gente. Y me dijo, salvación. Y de allá abajo lo miraba y me decía, salvación. Y ya me tenía, la verdad, en buena onda me tenía alto, ¿no? Ya yo estaba por decirle, mira, predica tú y yo me voy para mi casa. Pero por respeto no le dije nada. Y ya cuando me dieron la parte, lo miré para allá abajo y me dijo, salvación. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo no voy a predicar lo que Él quiere. Entonces dije, miren, vamos a esperar un momento. Antes que yo comience la plática, ¿Cuántos aquí no conocen a Jesucristo como su Salvador y quisieran recibir a Cristo como su Salvador? Me miró y me dijo, ¿qué estás haciendo? Ya le iba a decir, ¿usted quiere recibir a Cristo también? Pero dije, no, mejor no, no. No, no aplaudo porque después me meten en problemas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo le dije a la gente así. Y dije, si usted quiere recibir a Cristo, véngase para adelante. Pasaron como unas 700 gente. Y entonces le dije al pastor, ¿quieres dos o tres más? ¿O está suficiente? Tú no tienes ni suficiente silla en tu congregación para meter toda esta gente. Ya oramos. Ya prediqué y me dijo, cuando tú vengas puedes predicar de lo que quieras, ¿no? Yo le dije, no, yo lo sé, yo voy a predicar de lo que quiera. No, pero nunca voy a predicar lo que tú me digas. Porque miren, estamos en un tiempo donde tú puedes hablar del gato negro y pedir y la gente se salva. O sea, no tiene nada que ver. Hace poco prediqué de finanzas y de ofrendas y diezmos. Y el pastor estaba preocupado. Después que vio la ofrenda, no se preocupó más. Pero estaba preocupado y me dijo después, cuando estábamos comiendo, me dijo, me tenías bien preocupado. Y yo dije, ¿de qué? Dice que había tanta gente nueva. Yo dije, no te preocupes, se salvaron, ¿verdad? Me dijo, sí, no, bien suave. Yo dije, ¿y la ofrenda que levanté te alivianó, verdad? Me dijo, me alivianó grueso. Oye, ¿para qué te preocupa, mano? Matamos dos pájaros con la misma piedra. No se trata, porque si tú te metes en la esquina allá y te quedas en la esquina, tú siempre vas a tener algo de qué quejarte, algo de qué hablar, para poder fortalecer tu desánimo, para fortalecer tu falta de esperanza, tu falta de no querer decir, yo voy a subir al próximo nivel, yo voy a echarle ganas. Tú siempre vas a poder decir algo de tu situación, ¿no? Y déjame decirte algo. Dios quiere que tú tengas esperanza. Porque el que no tiene esperanza se despierta en la mañana y no espera nada de Dios. Y la esperanza de nosotros no está en la iglesia, no está en nuestra denominación, no está en nuestra organización. La esperanza de nosotros está en Jesucristo. La esperanza de este hombre no estaba en el ángel que venía y movía el agua. La esperanza de él realmente estaba que si él hubiera tenido conocimiento de las Escrituras, si él hubiera sabido que algún día iba a venir Cristo, el Hijo de Dios, y él iba a venir a morir en la cruz, este hombre, aunque estuviera allá en la esquina por 60 años, él hubiera tenido esperanza que algún día iba a venir su Salvador. ¿Y cómo hace falta que nosotros tengamos esperanza? ¿Cómo hace falta que tú no pierdas tu esperanza? Y tanta gente dentro de la religiosidad, nuestro propio legalismo, nuestra propia doctrina y regla, hemos perdido la esperanza en Jesucristo. Y hemos puesto nuestra esperanza en sistemas y iglesias y cosas, y eso nos ha causado perder la intensidad con la cual le tenemos que servir a Dios. Y lo bueno es que Jesús es maravilloso, ¿no? Como que Jesús logra pasar por donde quiera que hay una necesidad. Yo me recuerdo en los 60s, se despertó un avivamiento donde Dios comenzó a salvar adictos a la heroína. Pero adictos a la heroína por montones, por cientos de adictos. Me recuerdo porque yo fui uno de ellos. Yo me recuerdo, hacían campañas en la calle y predicaban, y por cientos de nosotros nos convertíamos. Y todo el mundo decía, no va a durar esto. Pero muchos de nosotros ya tenemos 30, 35, 40 años de convertido, mano. Algunos de nosotros seguimos adelante y Dios comenzó a darnos y nosotros comenzamos a caminar por fe en el Señor y pudimos lograr muchas cosas para Dios. Y yo he visto varios moveres de Dios ya en mi tiempo de cristiano. He visto varios moveres fuertes sobre la iglesia. Y una de las cosas que siempre sucede cuando hay un mover de Dios y cuando viene el Espíritu de Dios con poder y con autoridad y viene un aire fresco de parte de Dios, trae una esperanza y una expectativa a la iglesia que es nueva. Y nosotros entonces llegamos a la reunión, llámale culto, llámale reunión, llámale plática, llámale lo que tú le quieras llamar. Llegamos ahí donde estamos reunidos y no es lo mismo que era antes. Tú ahora estás esperando aquello que Dios va a hacer en ese momento que es fresco. Esa esperanza, esa expectativa hace falta dentro de la iglesia hoy en día. Yo veo como... Yo me recuerdo, nosotros íbamos 7 días a la semana, había reunión en la iglesia donde yo pertenecía. Había un culto para todo. Hasta para leer el periódico había culto, ¿no? Culto para las mujeres, culto para los niños, culto para las niñas, culto para los viejos, culto para las viejas, culto para todo el mundo había ahí. Sí, wow, amor. Y de vez en cuando metían un culto para los que no sabían qué era el culto, ¿no? Impactante. Cantaban un canto, un corito, lo cantaban por media hora, ¿no? Hasta que tú estás casi hipnotizado. Ah, pues yo me recuerdo también cómo los endemoniados eran libres. Nadie tenía que orar por ellos. Yo me recuerdo en el barrio donde yo vivía, en la iglesita que estaba ahí, que era un poquito más grande que esto, y había un piso arriba. Yo me recuerdo cómo los borrachos entraban por la puerta, nada más con la unción de Dios que estaba ahí en ese lugar. Pasaban al altar, nadie se convertían, se levantaban de ahí tocados por el poder de Dios. Yo me recuerdo gente que se convirtió ahí en esa iglesia de una manera sobrenatural. Y yo digo... ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Sabe dónde estamos hoy en día? Estamos esperando que venga alguien y mueva el agua un poquito. Y nos estamos pasando por alto de que Jesucristo está ahí enfrente de nosotros y que Jesucristo tiene un deseo y tiene unas ganas de venir y moverse sobre nosotros y hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero nos hemos hecho una iglesia y nos hemos hecho enramadas y nos hemos hecho un montón de cosas y ahora tenemos que romper un montón de moldes en este libro. Tú tienes que leer en este libro y tú tienes que decir, yo quiero las cosas que están aquí. Yo y Enrique decirle a ustedes que lean el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro increíble, pero toda la Biblia es increíble. Yo me recuerdo, yo estaba en una prisión en Vietnam. Yo tenía una Biblia, yo le vendía las historias a mis amigos. Yo no era cristiano, pero era lo único que nos dejaban leer. Entonces yo leía. Yo decía, mira, aquí hay un enanito que le dio en la torre un gigante. Echa para acá, te voy a vender esta historia por 3 cajas de cigarros. Mi amigo me decía, te voy a dar 2. Yo decía, no, 3, porque esta está buena. El enano hasta gana a lo último, ¿no? Yo le decía, este era enano jorobado y tenía lentes. Yo le añadía toda la historia, ¿no? Y todo el mundo me compraba la historia. Yo tenía todos mis cigarros ahí, feliz yo vendiendo la Biblia, ¿no? Ya me quedaban como 5 páginas nada más. Pero ahí fue el primer lugar que yo leí la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y como no la entendí, la leí de Apocalipsis a Génesis. Menos todavía, ¿no? Era el único libro. Yo me maravillaba con las historias que yo leía aquí. Porque aquí los tipos caminaban encima del agua, volaban, se desaparecían, ¿no? ¿Te entiendes? Un tipo le daba en la torre a 1000, ¿no? O sea, que eso era mi clase de gente, ¿no? Yo dije, tienen que estar drogados, mano. Estos tipos tienen que estar fu-. Yo estaba buscando cómo me decían la palabra que estos tipos se estaban dejando caer, cuánta cosa encontraba. Ah, bueno, así lo veía yo, porque no era cristiano. Ahora soy cristiano y ahora sé que no solamente no estaban drogados, estaban llenos del poder de Dios. Estaban saturados de algo que venía del cielo. Estaban llenos de algo que no era de ellos. Venía de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. La iglesia, para poder hacer el trabajo y lograr los objetivos y la misión que tiene, necesita recibir de Dios aquello que está escrito aquí. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza. Nosotros esperamos en estas cosas. Y muchas veces las leemos y se nos hacen como cualquier cosa, ¿no? De otra cosa, ¿no? No, pues eso lo decía en la Biblia, esos son los tiempos bíblicos, ¿no? ¿Tú entiendes? Y pues, ni modo, así va a ser. Y lo primero que perdemos es la esperanza. ¿Cuántos quieren realmente cambiar de cómo son? No porque son pecadores malos, ¿no? Pero tú quieres cambiar aún tu relación con Dios. Cambiar las habilidades que tú tienes en Dios. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú pierdes tu esperanza? Tú pierdes el deseo de cambio también. Tú estás sentado en la iglesia. Tú estás ahí cantando los cantos. Tú estás oyendo la palabra de Dios. Pero tú no tienes ningún deseo de cambiar. Tú debes de ser una mujer, un hombre que vive con un deseo de cambios. La gente le tiene miedo a los cambios. ¿Y sabes lo que la gente hace cuando vienen cambios fuertes? ¿Sabes lo que ellos dicen? Eso es del diablo. Eso es del diablo. Cuando los cambios son buenos. Y si nosotros vamos a ver lo que Dios va a hacer en estos últimos días, en esta nación y en otras naciones, tienen que venir cambios a tu relación con Dios, a tu entrega con Dios, las prioridades que tú tienes delante de Dios. Tienen que venir cambios radicales. Tú sabes que cuando nosotros, tú tomas licor, surge un cambio químicamente y todo en tu cuerpo tan radical. Es increíble. Tú te conviertes en otra persona. Imagínate el cambio que viene cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios. Tú eres tomado por el poder de Dios. Lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes hacer, si tú solamente dices: yo quiero cambios en mi vida. Es ahí donde yo creo que estoy. No quiero cambios porque yo quiero ser famoso. Ya los días de fama pasaron. No importa. Nadie le importa quién es famoso o no. Pero a uno como persona comienza a importarle. Que lo que uno esté haciendo tenga más impacto todavía. Que lo que uno esté haciendo, lo esté haciendo por la dirección del Espíritu Santo. Y la segunda cosa que este hombre perdió fue el deseo de cambio. Él estaba ahí, pero no tenía ningún deseo de meterse en esa agua. Porque él no se arrimaba, él no le decía a la gente que pasaba por ahí, igual que Jesús pasó por ahí, él podía decirle a alguien, ¿sabes qué? No tenía amigos, no tenía nadie. Pero él perdió el deseo de cambios. Muchos años atrás yo conocí al director juvenil de una denominación. Yo estaba comenzando con el Señor. Y yo vi a este hombre tan dinámico, era un hombre joven. Y yo dije dentro de mí, estábamos en una convención, y yo dije, Un día yo voy a ser el director juvenil nacional. Después se me olvidó eso, ¿no? Pero yo dentro de esa denominación comencé a subir. Ya yo era un presbítero ejecutivo, ¿no? Casi era uno de los superintendentes. Y me recuerdo bien que me comenzó a gustar ese asunto. Y un día me nombraron el director juvenil nacional de todos los Estados Unidos. Un puestazo, man. Además que todo el mundo te conocía y todo, ¿no? Y un día yo estaba en una convención, yo había organizado esta convención, habíamos terminado, íbamos a salir a comer a un hotel y me estaba esperando el muchacho que era el director juvenil, que yo dije, yo voy a ser como él. Y él me dijo, eres igualito que yo. Has perdido tu esperanza y has perdido tu deseo de ver cambios. Todos los cambios que tú hablabas, todas las cosas radicales que tú me dijiste, todo aquel anhelo que estaba dentro de ti, todo ese celo que había de Dios en tu vida, todo eso que tú querías hacer, no has hecho nada más que convertirte igual que yo. Y al finalizar esa convención, yo renuncié como director juvenil de esa denominación. ¿Cuántas veces le he dicho yo a tantos jóvenes que son directores juveniles de tantas diferentes denominaciones? Porque a veces nosotros queremos cambiar el mundo cuando estamos en la iglesia y vemos todo lo que... Y cuando nos toca, nos pasa igualito a los que antes de nosotros. Y te va a costar si tú quieres cambiar. Yo y Enrique decirle que le va a costar. Tú quieres ver cambios en tu iglesia, tú quieres ver cambios en tu país, quieres ver cambios en tu denominación, en tu grupo. Te va a costar sacrificar a veces para que tú puedas ver cambios. Yo no quería sacrificar, yo quería acomodarme, yo quería subir de rango en esa denominación. Sin embargo, me di de cuenta que no había hecho absolutamente nada. Yo había perdido el deseo de cambio. Y cuando tú pierdes el deseo de cambio, no puedes ver el cambio, aunque te esté aquí enfrente, no puedes ver nada. Nada más ve lo que te conviene alrededor de ti. Este hombre dejó de desear cambio. Él no esperaba que vinieran a mover las aguas más. Él no se quería meter en las aguas. Por eso muchas veces comienza Dios a hacer algo en tu congregación y es posible que tú digas, ah, eso lo he visto antes. Eso ha pasado antes. Han venido momentos de refrigerio. Han venido momentos donde el Espíritu de Dios se mueve. Y tú pierdes el interés y tú dices, para estar otra vez igual en 3 meses, mejor ni me meto. Pero delante de los ojos de este hombre que había perdido su esperanza, había perdido su deseo de cambio, estaban cada vez que el ángel venía, se iba gente sanada, se iba gente tocada por Dios. Y mientras nosotros nos sentamos en indiferencia, en frialdad, en quizás diciendo, nosotros hemos visto esto antes, ha venido un mover de Dios y luego volvemos a lo mismo. Mientras tú dices eso, otro se levanta, otro Dios lo toma, a otro Dios deposita en su corazón, a otro Dios encomienda y lo pone en un camino que es una aventura para el resto de su vida. Yo estaba en una denominación. Yo me recuerdo un día que yo fui y le dije a mi pastor, Dios me llamó a las naciones del mundo. Mi pastor se rió. Eres un loco, rebelde, desobediente. Así me dijo. Yo le dije, mucho he aguantado para ser rebelde, desobediente, loco. He aguantado bastante porque todavía estoy aquí. Yo le dije, está bien, pastor. Yo voy a esperar hasta que Dios te lo diga a ti. Y tú me vas a llamar y me vas a enviar. Aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer.
Me dijo, te voy a poner a trabajar por eso.
Yo llegué a ser uno de los predicadores de cada mes. Un viernes, un domingo en la mañana y un domingo en la noche cada mes. Llegué a ser director de la orquesta. No sé nada de música. Estaba media loca la música. Pero nos gozábamos. Llegué a ser maestro de la clase universitaria. Tres buenas iglesias salieron de ahí. Un muchacho que salió de esa clase ahorita está haciendo una iglesia como de $6 millones. Una de las más grandes en la isla de Puerto Rico. Pero me recuerdo un domingo que mi pastor estaba adorando a Dios y volteó y me miró y me dijo, ven acá. Me dijo, trae tu esposa contigo. Y tomó el micrófono y llorando dijo, Joe y Ada se van a las naciones del mundo. No les vamos a dar nada. Eso fue lo único que no me gustó, man. Todavía tengo amargura contra él, ¿no? Pues me dijo, no le vamos a dar nada. Él dice que Dios lo llamó, vamos a ver. Pero antes de mi pastor morir, no mandó a buscar ninguno de sus asistentes ni nada. Me habló su esposa de Miami y me dijo, ¿sabes qué? Francisco quiere que tú vengas. A él le quedan pocos días. Yo le dije, ¿cuántos días le quedan? Me dijo, no sabemos, de un día para otro. Yo le dije, mañana en la mañana estoy ahí. Voy rumbo al aeropuerto ahorita a tomar el primer vuelo. Tomé un vuelo de Guadalajara a México, de México a Miami. Renté un carro en Miami y me fui directo a su casa. Cuando llegué estaba lleno de pastores y ministros y todo. Cuando me vieron entrar, todos dijeron, ¿y qué hace este aquí? Yo le dije, vengo a predicar el funeral y a recoger la ofrenda. Así que prepárense. Y entré y mi pastor sacó a todo el mundo del cuarto, toda su familia. Yo quiero hablar contigo nada más. Y yo dije, aquí viene la herencia ahora. Me emocioné. Pero ¿sabes qué? Se me está acabando el tiempo, Dios mío. Pero ¿cómo? No, para mí hay problema. Yo me acuesto a las 10. ¿Cómo que no hay problema? Ustedes que están comenzando, pues yo necesito descansar, si no, se me acaba de caer el pelo, man. No, miren, yo me recuerdo que él me dijo estas palabras. Me dijo, primero te quiero pedir perdón por no creer en ti. Y me dijo estas palabras. Fuiste lo mejor que salió de la iglesia. Yo le dije, no. Fui uno de los únicos que me atreví a salir. Yo dije, habían otros mejores que yo, pero nunca los dejaste ir. Y él dice, y por eso estoy eternamente arrepentido. Y yo le dije, ya el Señor te pecó. Puedes irte y sin pecar más. Pero ¿sabes qué? Me dijo estas palabras, me dijo, prométeme una sola cosa, que tú no dejarás de predicar así como tú predicas. Aunque nadie te entienda, tú échale ganas, ¿no? Yo le dije, todavía muriéndote y dándome carrilla. Esa campana me trauma a mí. Había una campana así en la prisión también. Quédense ahí mismito donde están porque voy a terminar, ¿no? Si no, el jueves los agarro en el rebote, ¿ok? No hay problema, ¿no? El jueves le damos para atrás y comenzamos otra vez donde estamos, ¿no? ¿Y sabes cuánto me bendijo eso a mí? Porque mucha gente no quería salir. Mucha gente no quiere salir de su área de confort, de su área de que ya están acomodados. Este hombre, aunque quería ser sano y aunque estaba paralítico, él ya había perdido su esperanza y su deseo. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Hasta jueves, ¿no? Para que se queden pensando, ¿no? No, hasta el jueves, porque ya se acabó el tiempo. No.
Acabó el tiempo, ¿qué quieren?
Yo antes era rebelde y me agarraba 2 horas, pero ya no. Pero miren, así, dejen sus libretas quietas y todo. Que ustedes son como niños en la escuela, en el kinder, man. Ya comiencen. Chihuahua. Todos hombres grandes, mujeres ya con hijos y todo. No todos, pero algunos, ¿no? No se preocupen, los hijos no se van a desaparecer. Ellos tal vez están mejor sin ustedes ahí. Eso es lo que dicen ellos. Yo llego a una casa y digo, ¿dónde está tu mami? Y dice, no, gloria a Dios que está por fuera. Estamos orando aquí, tenemos un tiempo de oración aquí de media hora para que se queden 2 horas más. No se crean, no, yo sé que sus hijos lo necesitan. Pero mírenme acá un momento, mírenme acá un momento. Ustedes tienen que, aquí en Cristo para las Naciones, además de aprender lo que ellos le enseñan, ustedes tienen que hacer decisiones acerca de cómo ustedes le van a servir a Dios. Y decisiones radicales. Yo voy nadando en contra de la corriente. Y cuando a mí me dicen que no se puede hacer, a mí me da más coraje y lo hago. ¿Sí? Yo le digo, Señor, vamos a echarle ganas a esto juntos. Y a veces hasta me adelanto solito. Y el Señor me tiene que decir, vente, vente. Pero tienes que hacer decisiones. Y las decisiones que tú hagas aquí van a determinar dónde tú estás más adelante. Padre, yo te doy gracias. Yo te alabo, yo te glorifico. Señor, yo siento que tú has comenzado hoy, Señor, con Enrique venir y compartir. Tú comenzaste algo en la vida de esta gente, Señor. Yo te pido que tú los toques, aún esta noche cuando ellos estén en su casa, cuando se acuesten, que tú hables a su corazón y tú les muestres que ellos no pueden sentarse en la esquina, no pueden dejar su esperanza ni su deseo. Ellos tienen que recuperar. No nada más cuando venga un movimiento del agua, sino, Señor, todos los días de su vida pueden experimentar ellos todo lo que tú tienes para ellos. Si nada más nos esperamos hasta que se mueva el agua, tendremos que esperar y vivimos vidas mediocres. Cuando tú quieres revolucionar nuestro corazón y nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, ve con ellos. Y el jueves, Señor, permite que podamos tener un tiempo de ministración, un tiempo donde hablemos y terminemos de hablar a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.